Penguin Random House Grupo Editorial presenta Will Grayson, Will Grayson, de John Green y David Levithan. Narrado por Aldo Escalante
y Miguel Ángel Ruiz.
Para David Leventhal, por estar tan cerca. David Levithan. Para Tobias Hisman, John Green. Capítulo 1. Cuando era pequeño, mi padre solía decirme: Will, puedes elegir a tus amigos y puedes meterte el dedo en la nariz, pero no puedes meter el dedo en la nariz de tus amigos. A mis 8 años me pareció una observación bastante aguda, pero resulta que es incorrecta en varios aspectos. Para empezar, no puedes elegir a tus amigos, porque, de haber podido, nunca habría acabado con Tiny Cooper. Tiny Cooper no es la persona más gay del mundo. Y no es la persona más gorda del mundo. Pero creo que podría ser la persona más gorda del mundo, que es muy, muy gay. Y también la persona más gay del mundo, que es muy, muy gorda. Tiny ha sido mi mejor amigo desde quinto. Menos todo el semestre pasado, cuando se dedicó a descubrir el verdadero alcance de su homosexualidad, y yo me dediqué a tener un grupo de amigos de verdad por primera vez en mi vida. Lo que provocó que dejara de hablarme por 2 faltas leves. La primera fue después de que un miembro del comité del colegio se peleara con los gays en el vestidor. Defendí el derecho de Tiny Cooper a ser tanto enorme, y por ello el mejor ofensivo de nuestra mierda de equipo de fútbol americano, como gay en una carta al periódico del colegio que hice la tontería de firmar. Y la segunda, un tipo de mi grupo de amigos llamado Clint se puso a hablar de la carta durante la comida. Y mientras hablaba, me llamó zorra chillona. Y como yo no entendía qué quería decir exactamente zorra chillona, le pregunté: ¿qué quieres decir? Volvió a llamarme zorra chillona, y en ese momento le dije a Clint que se fuera a la mierda. Tomé mi bandeja y me fui. Así que supongo que, en sentido estricto, fui yo el que dejó el grupo de amigos, aunque pareciera lo contrario. La verdad es que daba la impresión de que no le caía bien a ninguno de ellos, pero estaban ahí, que ya era algo, y ahora no están. De modo que me he quedado totalmente privado de vida social. Sin contar a Tiny, claro. Y supongo que tengo que contarlo. El caso es que unas semanas después de las vacaciones de Navidad, estoy sentado en mi sitio en la clase de cálculo cuando Tiny entra tan tranquilo, con una camiseta de deporte metida en los pantalones, aunque hace tiempo que ha terminado la temporada de fútbol. Cada día, Tiny consigue meterse milagrosamente en el pupitre de al lado del mío en la clase de cálculo, y cada día me sorprende que lo consiga. Así que Tiny se apretuja en su pupitre, yo me sorprendo como no puede ser de otra manera, y entonces se gira hacia mí y me susurra en voz alta porque, en el fondo quiere que los demás lo oigan: ¡me he enamorado! Pongo los ojos en blanco, porque Tiny se enamora de algún pobre chico cada hora en punto. Todos son iguales. Delgados, sudorosos y bronceados. Y esto último es abominable, porque en Chicago, en el mes de febrero, todos los bronceados son artificiales. Y los chicos con bronceado artificial, me da igual que sean gays, son ridículos. «¡Eres un cínico!», me dice Tiny haciendo un gesto de desdén con la mano. «No soy cínico, Tiny», le contesto. «Soy práctico». «Eres un robot», replica. Tiny cree que soy incapaz de sentir lo que los seres humanos llaman emociones, porque no he llorado desde que cumplí 7 años cuando vi la película Todos los perros van al cielo. Supongo que por el título debería haber sabido que no tendría un final feliz. Pero en mi defensa, debo decir que tenía 7 años. En cualquier caso, desde entonces no he llorado. La verdad es que no entiendo qué sentido tiene llorar. Además, creo que llorar es casi, aparte de que se mueran familiares o amigos y cosas así, totalmente evitable si sigues 2 reglas muy sencillas. La primera, no dar demasiada importancia. Y la segunda, callarte. Todas las desgracias que me han sucedido en la vida han sido consecuencia de no haber cumplido una de estas 2 reglas. «Sé que el amor es real porque lo siento», me dice Tiny. Al parecer la clase ha empezado sin que nos hayamos enterado, porque el señor Applebaum, quien presuntamente nos enseña cálculo, aunque lo que sobre todo me enseña es a soportar estoicamente el dolor y el sufrimiento, dice: «¿Qué es lo que sientes, Tiny?». «Amor», le contesta Tiny. Siento amor. Y todo el mundo se gira y se ríe o se queja. Y como estoy sentado a su lado y es mi mejor y único amigo, también se ríen y se quejan de mí, que es precisamente la razón por la que no elegiría a Tiny Cooper como amigo. Llama demasiado la atención. Además, es patológicamente incapaz de seguir cualquiera de mis dos reglas. Va tranquilamente por ahí, haciendo sus excentricidades y hablando por los codos, y luego se queda perplejo cuando le cae la mierda encima. Y, por supuesto, por pura proximidad, eso implica que me caiga la mierda encima a mí también. Después de clase, estoy mirando fijamente mi casillero y preguntándome cómo he podido dejar la letra escarlata en casa cuando llega Tiny con sus amigos de la Alianza Gay Hétero. Gary, que es gay, y Jane, que quizá lo es y quizá no. Nunca se lo he preguntado. Parece que todo el mundo cree que he declarado mi amor por ti en la clase de cálculo, me dice Tiny. ¿Yo enamorado de Will Grayson? ¿No es la estupidez más grande que has oído en tu vida? Genial, le contesto. Son imbéciles, añade Tiny, como si enamorarse tuviera algo de malo. Gary suelta un gruñido. Si pudiera elegir a los amigos, me plantearía elegir a Gary. Tiny se hizo amigo de Gary, Jane y el novio de Gary, Nick, al unirse a la AGH, cuando yo era miembro numerario del grupo de amigos. Apenas conozco a Gary, porque solo hace un par de semanas que he vuelto a tener contacto con Tiny, pero parece el más normal de todos los amigos que Tiny ha tenido en su vida. Una cosa es estar enamorado, y otra muy distinta, proclamarlo en clase de cálculo, puntualiza Gary. Tiny empieza a hablar, pero Gary lo corta. Mira, no me malinterpretes, tienes todo el derecho del mundo a estar enamorado de Zack. Billy, dice Tiny. Espera, ¿qué ha pasado con Zack? Le pregunto. Porque habría jurado que Tiny estaba enamorado de Zack en la clase de cálculo. Pero desde su proclamación han pasado 47 minutos, así que quizás está acelerando el ritmo. Tiny ha tenido unos 3.900 novios, la mitad de ellos solo por internet. Gary, quien parece tan desconcertado como yo por la aparición de Billy, se acerca a los casilleros y golpea suavemente la cabeza contra el metal. Tiny, que seas una puta que se enrolla con todo el mundo no es bueno para la causa. Miro a Tiny y le digo, ¿podemos acallar los rumores de nuestro amor? Perjudica mis posibilidades con las damas. Llamarlas las damas tampoco ayuda mucho, me dice Jane. Tiny se ríe. En serio, insisto, siempre acabo comprometido. Tiny me mira por una vez serio y asiente. Aunque conste que podrías haberlo hecho peor, dice Gary. Y lo ha hecho, comento. Tiny se planta en medio del pasillo haciendo una pirueta de ballet y gira riéndose. Querido mundo, Will Grayson no me gusta, pero debería saber algo más sobre Will Grayson. Y empieza a cantar como un enorme barítono de Broadway. No puedo vivir sin él. La gente se ríe, grita y aplaude mientras Tiny sigue con su serenata y yo me voy a clase de lengua. El camino es largo, y se hace todavía más largo cuando alguien te detiene para preguntarte qué tal sienta que te sodomice Tiny Cooper y cómo logras encontrar la mini verga gay de Tiny Cooper debajo de su barrigón. Reacciono como siempre, bajando la mirada y acelerando el paso. Sé que lo dicen en broma. Sé que conocer a alguien consiste en parte en ser cruel con él o algo así. Tiny siempre tiene una respuesta brillante como, para ser alguien que teóricamente no me desea, parece que dedicas mucho tiempo a pensar y hablar de mi pene. Quizás a Tiny le funciona, pero a mí no. Lo que me funciona es callarme. Lo que me funciona es seguir las reglas. Así que me callo, no le doy importancia, continúo andando y enseguida acaba. La última vez que dije algo digno de mención fue cuando escribí la maldita carta al director sobre el maldito Tiny Cooper y su maldito derecho a ser una maldita estrella de nuestro espantoso equipo de fútbol americano. No lamento lo más mínimo haber escrito aquella carta, pero sí haberla firmado. Firmarla fue una clara violación de la regla de callarse. Y ya vemos a lo que me ha llevado, a estar solo un martes por la tarde mirándome los Converse negros. Por la noche, no mucho después de que haya pedido pizzas para mí y para mis padres, que a estas horas están todavía, como siempre, en el hospital, Tiny Cooper me llama y me suelta en voz baja y muy rápido. Dicen que Neutral Milk Hotel toca esta noche en el escondite. No lo han anunciado. Nadie lo sabe. ¡Mierda, Grayson! ¡Mierda! ¡Mierda! Grito. Una cosa es cierta. Cada vez que sucede algo increíble, Tiny es el primero en enterarse. Aunque no suelo ser muy dado al entusiasmo, Neutral Milk Hotel me cambió la vida. En 1998 sacaron un álbum absolutamente fantástico llamado In the Aeroplane Over the Sea. Y desde entonces no se sabía nada de ellos, supuestamente porque el cantante vive en una cueva en Nueva Zelanda. Pero en cualquier caso es un genio. ¿A qué hora? No lo sé. Solo lo he oído. Voy a llamar también a Jane. Le gustan casi tanto como a ti. Ok, pues ya, ya. Vamos al escondito ahora mismo. Voy para allá. Contesto abriendo la puerta del garaje. Llamo a mi madre desde el auto y le cuento que Neutral Milk Hotel toca en el escondite. ¿Quién? ¿Qué? ¿Estás jugando a las escondidas? Me pregunta. Tarareo un par de compases de una de sus canciones y mi madre dice, ah, he oído esa canción. Está en la selección que me hiciste. Exacto, le contesto. Bueno, tienes que estar en casa a las 11, me dice. Mamá, es un acontecimiento histórico. La historia no tiene toque de queda, replico. A las 11, insiste. De acuerdo, mierda, le digo. Y tiene que irse a extirpar un cáncer. Tiny Cooper vive en una mansión con los padres más ricos del mundo. Creo que ninguno de los dos trabaja, pero son tan asquerosamente ricos que Tiny Cooper ni siquiera vive en la mansión. Vive solo en el garaje. El muy tonto tiene 3 habitaciones y una nevera en la que siempre hay cerveza, y sus padres nunca lo molestan, así que podemos pasarnos todo el día allí, jugar con videojuegos y beber cerveza. Pero resulta que Tiny odia los videojuegos y yo odio la cerveza. De modo que lo que solemos hacer es jugar dardos. Tiene un blanco. Escuchar música, charlar y estudiar. Empiezo a decir la T de Tiny cuando sale de su habitación corriendo con un mocasín negro de piel puesto y el otro en la mano. «Vamos, Grayson, vamos, vamos», me dice. Y de camino todo va perfectamente. En la carretera Sheridan no hay mucho tráfico. Tomo las curvas como si estuviera en las 500 millas de Indianápolis. Escuchamos mi canción favorita de NMH, Holland, 1945. Nos metemos en la Lakeshore Drive. Las olas del lago Michigan rompen contra las rocas. Llevamos las ventanas del auto entreabiertas para que nos empañen los vidrios. Entra de repente el sucio y tonificante aire frío, y me encanta el olor de Chicago. Chicago es el agua salobre del lago, el hollín, el sudor y la grasa. Y me encanta. Y me encanta esta canción. Y Tiny dice, me encanta esta canción. Y se ha quitado la gorra para despeinarse a conciencia. Lo que me lleva a pensar que, igual que yo voy a ver a Neutral Milk Hotel, ellos van a verme a mí. Así que me miro en el retrovisor. Me parece que tengo la cara demasiado cuadrada y los ojos demasiado grandes, como si estuviera permanentemente sorprendido. Pero ninguno de mis defectos tiene arreglo. El escondite es un bar de tablas de madera metido entre una fábrica y un edificio del Ministerio de Transporte. No es como para alardear, pero en la puerta hay cola. Aunque solo son las 7, de modo que me apiño en la fila con Tiny hasta que aparecen Gary y la quizás homosexual Jane. Jane lleva una camiseta de cuello en V, con Neutral Milk Hotel escrito a mano, y encima un abrigo abierto. Como Jane entró en la vida de Tiny en la época en la que yo salí, apenas nos conocemos. Aún así, diría que ahora mismo es la cuarta persona de mi lista de mejores amigos, y parece que tiene buen gusto en cuanto a música. Estoy esperando en la puerta del escondite, con un frío que me hace fruncir el ceño, cuando Jane me saluda sin mirarme y le devuelvo el saludo. Este grupo es buenísimo, me dice. Lo sé, le contesto. Creo que es la conversación más larga que he mantenido con Jane. Doy varias patadas a la gravilla del suelo. Observo una minúscula nube de polvo que me envuelve el pie y le digo a Jane que me gusta mucho Holland 1945. A mí me gustan sus temas más complejos. Los polifónicos y ruidosos, me dice. Me limito a sentir con la esperanza de que parezca que sé lo que significa polifónico. Uno de los problemas de Tiny Cooper es que no puedes susurrarle al oído, ni siquiera si eres razonablemente alto como yo, porque el tonto mide 2 metros. Así que tienes que dar un golpecito en su hombro de gigante y mover la cabeza para que entienda que quieres susurrarle al oído. Entonces se agacha y le dices, «Oye, ¿Jane es la parte gay o la parte hétero de la alianza gay-hétero?» Tiny acerca la boca a mi oído. «No lo sé. Creo que salió con un chico el primer año de bachillerato», me susurra. Puntualizo que él salió con unas 11.542 chicas el primer año de bachillerato. Y Tiny Cooper me pega un puñetazo en el brazo que para él es de broma, pero que en realidad me destroza el sistema nervioso. Gary está frotando los brazos de Jane de arriba abajo para que entre en calor cuando por fin empieza a moverse la cola. Unos 5 segundos después, vemos a un chico que parece desconsolado, un chico bajito, rubio y bronceado, exactamente como le gustan a Tiny. «¿Qué te pasa?», le pregunta. «Es solo para mayores de 21 años», le contesta el chico. «Eres una zorra chillona», le digo a Tiny tartamudeando. Sigo sin saber lo que significa exactamente, pero me parece apropiado. Tiny Cooper arruga los labios y frunce el ceño. Se vuelve hacia Jane. «¿Tienes credencial falsa?» Jane asiente. «Yo también», contesta Gary. Tenso los puños y aprieto la mandíbula. Quiero gritar, pero digo, «Perfecto, pues me vuelvo a casa». Yo no tengo una credencial falsa. Pero enseguida Tiny dice muy tranquilo, «Gary, pégame en la cara con todas tus fuerzas mientras esté enseñando la credencial. Y tú, Grayson, entras por detrás de mí como si fueras del lugar». Nadie dice nada por un momento, hasta que Gary comenta en voz demasiado alta, «Uf, la verdad es que no sé pegar». Nos acercamos al tipo de seguridad que lleva un gran tatuaje en el cráneo rapado. «Sí sabes, pégame fuerte», murmura Tiny. Me quedo un poco atrás, observando. Jane le da la credencial al tipo de seguridad que le echa un vistazo. La mira y se la devuelve. Le toca a Tiny. Respiro varias veces muy rápido, porque una vez leí que las personas con mucho oxígeno en la sangre parecen más tranquilas. Y después observo a Gary, empinándose, echando el brazo hacia atrás y pegándole a Tiny en el ojo derecho. La cabeza de Tiny retrocede. «¡Ay, carajo! ¡Ay! ¡Ay, mierda! ¡Mi mano!», grita Gary. El tipo de seguridad salta para sujetar a Gary. Tiny Cooper se gira para impedir que el hombre me vea, y mientras se va girando, entro en el bar como si Tiny Cooper fuera mi puerta giratoria particular. Una vez dentro, miro hacia atrás y veo al tipo de seguridad sujetando por los hombros a Gary, que se mira la mano y hace muecas. Entonces, Tiny apoya una mano en el hombre y le dice, «Amigo, solo estábamos jugando, pero buen golpe, Dwight». Tardo un minuto en entender que Gary es Dwight, o Dwight es Gary. «Te ha dado un buen puñetazo en el ojo», dice el hombre. «Me lo debía», contesta Tiny. Y Tiny le cuenta al tipo de seguridad que Gary, Dwight y él juegan en el equipo de fútbol americano de la Universidad de Paul y que hace un rato, en la sala de pesas, ha mirado mal a su compañero. El hombre dice que jugó en la línea ofensiva cuando iba al colegio, y de pronto charlan tranquilamente mientras el hombre echa un vistazo a la extraordinariamente falsa credencial de Gary. Y enseguida, los cuatro estamos dentro del escondite, a solas, con Neutral Milk Hotel y un centenar de extraños. La marea de gente que rodea la barra se abre. Tiny consigue un par de cervezas y me ofrece una. La rechazo. «¿Por qué Dwight?», le pregunto. «Según la credencial, se llama Dwight David Eisenhower IV», me contesta Tiny. «¿Y de dónde diablos han sacado las credenciales falsas?», le pregunto. «Hay sitios», me contesta Tiny. Decido conseguir una. «Pensándolo mejor, tomaré una cerveza», le digo, sobre todo por tener algo en la mano. Tiny me pasa la que se había empezado a beber y me abro camino hacia el escenario sin Tiny, sin Gary y sin quizás la homosexual Jane. Solo yo ante el escenario, que apenas eleva medio metro. Así que si el cantante de Neutral Milk Hotel es especialmente bajo, pongamos 1,20 m, enseguida podré mirarlo directamente a los ojos. Otras personas se acercan al escenario y la zona no tarda en abarrotarse. He venido otras veces a ver espectáculos para todos los públicos, pero no tenía nada que ver. La cerveza, que ni me he bebido ni pienso beberme, me suda en la mano, y estoy rodeado de extraños llenos de piercings y tatuajes. Ahora mismo, hasta el último personaje del escondite es más interesante que cualquiera del grupo de amigos. Esta gente no piensa que me pasa algo, ni siquiera me miran. Dan por sentado que soy uno de ellos, lo que me parece la cima de mi carrera en el colegio. Aquí estoy, en una velada para mayores de 21 años en el mejor bar de la segunda ciudad de Estados Unidos, preparándome para formar parte de las 200 personas que verán el concierto que reunirá al mejor grupo poco conocido de la última década. Cuatro tipos salen al escenario, y aunque no se parecen demasiado a los miembros de Neutral Milk Hotel, me digo que no importa, que solo he visto fotos en internet. Pero empiezan a tocar. No sé cómo describir la música de este grupo, aparte de decir que suena como 100,000 ratas hundiéndose en un mar hirviendo. Y el tipo empieza a cantar. Ella me quería, yeah, pero ahora me odia. Ella se enrollaba conmigo, amigo, pero ahora sale con otros tipos, con otros tipos. Salvo que hubiera sufrido una lobotomía prefrontal, es absolutamente imposible que al cantante de Neutral Milk Hotel se le pasara por la cabeza esta letra, por no hablar de que la escribiera y la cantara. Entonces, me doy cuenta de que he manejado hasta aquí, he esperado afuera, en la gris frialdad, y quizás he provocado que Gary se rompiera los huesos de la mano para escuchar a un grupo que está claro que no es Neutral Milk Hotel. Y aunque no veo a Tiny entre la multitud de silenciosos y estupefactos fans de NMH que me rodea, grito, «¡Te odio, Tiny Cooper!». Al final de la canción, mis sospechas se confirman cuando el cantante dice a un público en absoluto silencio, «¡Gracias! ¡Muchas gracias! NMH no ha podido venir, pero somos Ashland Avenue y estamos aquí para hacer rock». «No», pienso, «son Ashland Avenue y están aquí para hacer mierda». Alguien me da un golpecito en el hombro. Me giro y veo a una chica que está increíblemente buena, de unos 20 y pico años, con un piercing debajo del labio inferior, pelo rojo y botas hasta las rodillas. «Pensábamos que tocaría en Neutral Milk Hotel», me dice con tono interrogante. Yo tartamudeo un segundo y luego continúo. «También. Yo también he venido por ellos». La chica se inclina hacia mi oreja para gritar por encima de la atonal y arrítmica afrenta a la decadencia que es Ashland Avenue. «Ashland Avenue no es Neutral Milk Hotel». Por alguna razón, el hecho de que la sala esté llena o de que la desconocida sea una desconocida me vuelve parlanchín. Así que le contesto también a gritos. «Ashland Avenue es lo que ponen a los terroristas para que confiesen». La chica sonríe. Y de repente me doy cuenta de que es consciente de nuestra diferencia de edad. Me pregunta dónde estudio. «Evanston», le contesto. «¿Colegio?», me pregunta. «Sí», le contesto. «Pero no se lo digas al mesero». «Me siento como una auténtica saltacunas», me dice. «¿Por qué?», le pregunto. Se ríe. Sé que en realidad no le intereso, pero aún así me siento ligeramente interesante. En ese momento, una enorme mano se apoya en mi hombro. Giro la cabeza y veo el anillo de graduación de primaria que Tiny lleva en el meñique desde octavo. Así que inmediatamente sé que es él. Y pensar que hay idiotas que aseguran que los gays tienen buen gusto. Me giro y veo a Tiny con lágrimas en los ojos. En una lágrima de Tiny Cooper podría ahogarse un gato. Articulo con los labios, «¿Qué pasa?». Porque Ashland Avenue está haciendo mierda a demasiado volumen para que me oiga, y Tiny me da su teléfono y se va. Veo una actualización de estado ampliada en el perfil de Facebook de Tiny. Zack. Cuanto más lo pienso, ¿por qué acabar, con B chica, con una gran amistad? Sigo pensando que Tiny es genial. Genial con J. Me abro camino entre un par de personas hasta Tiny. Lo jalo del hombro y le grito al oído:
¡qué mala cosa! ¡Me ha terminado actualizando su estado!
Me contesta:
¡sí, ya lo he visto!
Le digo:
al menos podría haberte mandado un mensaje, o un email, o una paloma mensajera. ¿Qué voy a hacer?
Me pregunta Tiny al oído. Quiero decirle, con un poco de suerte, buscarte un chico que sepa que genial se escribe con G. Pero me encojo de hombros. Apoyo la mano en su espalda y lo empujo en dirección a la barra para alejarnos de Ashland Avenue. Sin embargo, resulta ser un error. Justo antes de llegar a la barra, veo a la quizás homosexual Jane junto a una mesa alta. Me dice que Gary se ha ido muy enojado. Parece que todo ha sido una maniobra publicitaria de Ashland Avenue, me dice. Pero ningún fan de NMH escucharía esta mierda, le digo. Jane me mira con mala cara y los ojos muy abiertos. El guitarrista es mi hermano, me dice. Vaya, lo siento, chica, le digo sintiéndome un perfecto idiota. Es broma. ¿Cómo crees? Me contesta. Si fuera mi hermano, renegaría de él. En algún momento de nuestra conversación de 4 segundos, he perdido la vista a Tiny, lo cual no es tarea fácil. Así que le cuento a Jane que han dejado a Tiny por el muro de Facebook. Y todavía está riéndose cuando Tiny aparece por nuestra mesa con una bandeja con 6 shots de un líquido verdoso. No tomo alcohol, le recuerdo a Tiny. Tiny asiente y empuja un shot hacia Jane, que niega con la cabeza. Tiny se toma un shot, hace una mueca y exhala.
«Sabe como la verga del demonio en llamas»,
dice Tiny, empujando otro shot hacia mí. «Suena exquisito», le contesto. «Pero paso».
«¿Cómo puede?»,
grita Tiny y se toma otro shot.
«Dejarme otro shot. Por el Facebook, cuando le he dicho que lo quiero».
Y otro.
«¿Qué mierda de mundo es este?».
Otro.
«Lo quiero de verdad, Grayson. Sé que piensas que soy idiota, pero supe que lo quería en cuanto nos besamos». «Mierda, ¿qué voy a hacer?».
Y reprime un sollozo con el último shot. Jane me tira de la manga y se inclina hacia mí. Siento su cálido aliento en el cuello.
«Vamos a tener un grave problema cuando los shots empiecen a hacerle efecto».
Decido que Jane tiene razón. Y encima, Ashland Avenue es horroroso. Así que tenemos que largarnos del escondite cuanto antes. Me vuelvo para decirle a Tiny que es hora de irnos, pero ha desaparecido. Miro a Jane, que observa la barra con expresión muy preocupada. Enseguida, vuelve Tiny Cooper, esta vez con solo 2 chupes, gracias a Dios.
«Toma conmigo»,
me dice. Niego con la cabeza, pero Jane me da un golpecito en la espalda y entiendo que tengo que sacrificarme por Tiny. Me meto la mano en el bolsillo y le paso a Jane las llaves de mi auto. La única manera segura de impedir que se tome el resto del brebaje verde plutonio es que yo me tome un shot, así que lo tomo.
«Ay, en fin, Grayson, que se vaya a la mierda»,
suelta Tiny.
«Que se vaya a la mierda todo el mundo».
«Brindo por eso», le digo. Me tomo el shot, que me impacta en la lengua como un cóctel molotov ardiendo, con cristal y todo. Escupo sin querer todo el trago en la camisa de Tiny Cooper. «Un Jackson Pollock monócromo», dice Jane. Y dirigiéndose a Tiny:
«Tenemos que irnos. Este grupo es como una endodoncia sin anestesia».
Jane y yo salimos juntos, suponiendo, y resulta ser correcto, que Tiny, con mi shot de lluvia radiactiva en la camisa, no seguirá. Como no he llegado a beberme el brebaje alcohólico que Tiny me había dado, Jane me lanza las llaves por los aires. Las atrapo y me siento al volante cuando Jane ya se ha metido en el asiento de atrás. Tiny se deja caer en el asiento del copiloto. Arranco el auto y mi cita con la monumental decepción auditiva llega a su fin. Pero apenas lo pienso de camino a casa, porque Tiny sigue hablando de Zack. Es lo que pasa con Tiny, que sus problemas son tan grandes que los tuyos quedan ocultos detrás.
«¿Cómo es posible equivocarse tanto?»,
pregunta Tiny por encima de los ruidosos gritos de la canción de NMH favorita de Jane, y la que menos me gusta a mí.
Circulo por la Lakeshore y oigo a Jane cantando en el asiento de atrás, un poco desafinada, pero mejor de lo que lo haría yo si cantara en público. cosa que no hago debido a la regla de callarme.
Si no puedes creer en tu instinto, ¿en qué vas a creer?
Dice Tiny. Puedes creer en que dar importancia suele acabar mal, le contesto. Y es verdad. Dar importancia no te hunde en la miseria algunas veces. Te hunde en la miseria siempre.
Me han roto el corazón, dice Tiny. Como si nunca le hubiera pasado. Como si nunca le hubiera pasado a nadie.
Y quizás ese es el problema. Quizás a Tiny cada ruptura le parece tan radicalmente nueva que de alguna manera nunca le ha sucedido antes.
Y no me estás ayudando, añade.
Y entonces me doy cuenta de que le cuesta articular las palabras. 10 minutos para llegar a su casa si no hay tráfico y directo a la cama. Pero no puedo manejar a la velocidad a la que Tiny se descompone. Cuando salgo de la Lake Shore, 6 minutos exactos, arrastra las palabras y berrea. Insiste con el Facebook, la muerte de la educación y lo que sea. Jane apoya las manos, con las uñas pintadas de negro, en los enormes hombros de Tiny que no deja de llorar. Cruzamos todos los semáforos en verde, mientras la Sheridan se extiende lentamente ante nosotros, y el shot y las lágrimas se mezclan hasta que la camiseta de Tiny es un desastre húmedo.
¿Cuánto falta?
Me pregunta Jane. Vive cerca del centro, le contesto.
Mierda. Tranquilo, Tiny. Solo necesitas dormir, niño. Mañana lo verás todo un poco mejor.
Al final giro en un callejón y avanzo por los baches hasta que llegamos al garaje de Tiny. Salto del auto y jalo mi asiento hacia adelante para que Jane pueda salir. Damos la vuelta hasta el asiento del copiloto. Jane abre la puerta, alarga el brazo hasta Tiny y, gracias a un milagro de destreza, consigue desabrocharle el cinturón de seguridad.
Muy bien, Tiny. Ha llegado la hora de que te vayas a la cama,
le dice. Soy un tonto, dice Tiny. Y suelta un sollozo que seguramente queda registrado en la escala Richter de Kansas. Pero se levanta y va dando tumbos hasta la puerta de atrás. Lo sigo para asegurarme de que llega bien a la cama. Lo que resulta ser una buena idea porque no llega bien a la cama. Cuando ha dado unos 3 pasos en la sala, se para en seco. Se gira y me mira entrecerrando los ojos como si nunca me hubiera visto y no entendiera por qué estoy en su casa. Se quita la camisa, sigue mirándome perplejo y me dice con un tono totalmente sobrio. Grayson, tiene que pasar algo.
¿Cómo?
Le pregunto.
Porque si no, ¿qué pasa si acabamos como todos los del escondite?
Y estoy a punto de decir, ¿cómo? Porque esa gente era mucho más interesante que nuestros compañeros de clase, y mucho más interesantes que nosotros. Pero de repente entiendo lo que quiere decir. Quiere decir, ¿qué pasa si nos hacemos viejos, esperando a un grupo que no va a volver?
Observo a Tiny con la mirada perdida, puesta en mí, balanceándose adelante y atrás como un rascacielos al viento.
Y entonces se cae de bruces.
Oh, chico,
dice Jane detrás de mí. Y en ese momento me doy cuenta de que Jane está aquí. Tiny, con la cara pegada a la alfombra, ha empezado a llorar de nuevo. Miro un buen rato a Jane, y poco a poco se le dibuja una sonrisa. Al sonreír, le cambia toda la cara. Nunca había visto ni me había fijado en esa sonrisa que levanta las cejas, muestra los dientes perfectos y arruga los ojos. De repente está tan guapa que casi parece un truco de magia. Pero eso no quiere decir que me guste. No quisiera parecer idiota. Pero Jane no es mi tipo. Tiene el pelo rizado, hecho un desastre, y casi siempre se junta con hombres. Mi tipo es un poco más femenino. Y sinceramente, ni siquiera me gusta tanto mi tipo de chica. Por no hablar de otros tipos. No es que sea sexual. Es solo que no soporto los dramas románticos.
Vamos a meterlo en la cama, dice Jane por fin. Que sus padres no lo encuentren así mañana.
Me arrodillo y le digo a Tiny que se levante, pero sigue llorando sin parar. De modo que al final Jane y yo nos colocamos a su izquierda y lo giramos hasta situarlo boca arriba. Paso por encima de él, me agacho y lo sujeto con fuerza por la axila. Jane hace lo mismo en el otro lado.
¿Uno?
Dice Jane.
¿Dos?
Digo yo.
¡Tres!
dice ella. Y gruñe. Pero no pasa nada. Jane es bajita. Veo su corto brazo flexionando los músculos. Y como tampoco yo puedo levantar mi mitad de Tiny, decidimos dejarlo ahí. Cuando Jane tapa a Tiny con una manta y le pone una almohada debajo de la cabeza, ya está roncando. Estamos a punto de irnos cuando Tiny se le acumulan los mocos y empieza a hacer unos ruidos horribles que parecen ronquidos, pero más siniestros y más húmedos. Me inclino hasta su cara y veo que inhala y exhala los asquerosos y burbujeantes hilos de mocos de sus últimas lloraderas. Tiene tantos mocos que temo que se ahogue. «Tiny», le digo, «tienes que sacarte los mocos de la nariz, amigo». Pero, como no se mueve, me acerco a su tímpano y grito, «¡Tiny!». Nada. Entonces Jane le da una cachetada bastante fuerte. Nada. Solo el espantoso ronquido de estar ahogándose en mocos. Y en ese momento me doy cuenta de que Tiny Cooper no puede meterse el dedo en la nariz, lo que niega la segunda parte del teorema de mi padre. Y poco después, delante de Jane, refuto totalmente el teorema inclinándome y limpiándole los mocos a Tiny. En definitiva, no puedo elegir a mi amigo. Él no puede meterse el dedo en la nariz y yo puedo. No, debo metérselo en su lugar.
Capítulo 2. Dudo todo el tiempo entre matarme y matar a todos los que me rodean. Parecen ser las dos únicas opciones. Todo lo demás es una pérdida de tiempo. Ahora mismo cruzo la cocina en dirección a la puerta de atrás. Mi madre, desayuna algo. No desayuno. Nunca desayuno. No he desayunado desde que conseguí salir por la puerta de atrás sin haber desayunado. Mi madre, ¿a dónde vas?
Al colegio, mamá. ¿Podrías esforzarte alguna vez?
Mi madre, retírate el pelo de la cara. No se te ven los ojos.
Pero mamá, de eso se trata, maldita sea.
Me siento mal por ella. De verdad. Me da auténtica lástima tener que tener una madre. No debe de ser fácil tener un hijo como yo. Nunca se está preparado para semejante decepción.
Yo. Adiós.
No le digo que te vaya bien. Creo que es una de las mayores estupideces que se han inventado nunca. Uno no tiene la opción de decir que te vaya mal, o que te vaya de lástima, o me importa una mierda cómo te vaya. Cada vez que te despides de alguien, se supone que tienes que desearle que le vaya bien.
Bueno, pues no me lo creo.
Estoy totalmente en contra. Mi madre, que te vaya... La puerta se cierra en mitad de la frase, pero ya sé cómo termina. Mi madre solía decir, hasta luego. Hasta una mañana en que estaba tan harto que le contesté. Hasta nunca. Lo intenta. Y por eso es tan patético. Me gustaría decirle, lo siento por ti. De verdad que lo siento. Pero decirlo podría dar inicio a una conversación. Y una conversación podría dar inicio a una pelea. Y entonces me sentiría tan culpable que tendría que irme a Portland o algo así. Necesito un café. Cada mañana espero que el autobús del colegio se estrelle y que todos nos muramos entre la chatarra en llamas. Así mi madre podría denunciar a la empresa del autobús del colegio por no hacer autobuses escolares con cinturones de seguridad. Y podría conseguir más dinero por mi trágica muerte del que jamás conseguiría con mi trágica vida. A menos que los abogados de la empresa del autobús del colegio pudieran demostrar al jurado que no había la menor duda de que yo era insoportable. Entonces se limitarían a comprarle a mi madre un Ford Fiesta usado y dirían que están en paz. No es que Maura me espere antes de clase, pero sé, y ella sabe, que la buscaré. Es una práctica habitual para intercambiar una sonrisa antes de separarnos. Es como esas personas que se hacen amigas en la cárcel, aunque en realidad no se hablarían si no estuvieran en la cárcel. Algo así somos Maura y yo, creo.
Yo.
Dame un sorbo de café. Maura, cómprate tu puto café. Entonces me pasa su brebaje XXL del Dunkin' Donuts y le doy un gran sorbo. Si pudiera pagarme el café, juro que me lo compraría, pero lo veo así. La vejiga de Mora no piensa que soy un idiota, aunque lo piensen los demás órganos. Así han ido las cosas entre Mora y yo desde que recuerdo. Es decir, desde hace casi un año. Creo que la conocí un poco antes, pero quizá no. En algún momento del año pasado, su tristeza se encontró con mi fatalidad, y Mora pensó que era una buena combinación. Yo no estoy tan seguro, pero al menos consigo café. Ahora llegan Derek y Simon, y está bien, porque me ahorra algo de tiempo en la comida. Yo, pásame las tareas de mate. Simon, claro, toma. Un buen amigo. Suena el primer timbre. Como todos los timbres de nuestra excelente institución de enseñanza básica, no es un timbre, sino un largo pitido. Como si estuvieras a punto de dejar un mensaje en un contestador, diciendo que llevas el peor día de tu vida y nadie fuera a escucharlo. No me explico por qué puede querer a alguien ser profesor. Es decir, tienes que pasarte el día con un grupo de niños que no pueden ni verte o que te adulan para sacar buenas notas. Eso debe de afectarte después de un tiempo. Acabar rodeado de gente a la que nunca caerás bien de verdad. Lo sentiría por ellos si no fueran tan sádicos y tan perdedores. En el caso de los sádicos, se trata de poder y control. Enseñan, de modo que tienen una razón oficial para dominar a los demás. Y prácticamente todos los demás profesores son perdedores, desde los que son tan incompetentes que no hacen nada, hasta los que quieren ser los mejores amigos de sus alumnos porque nunca tuvieron amigos cuando iban al colegio. Y están también los que creen sinceramente que recordaremos algo de lo que nos cuentan después de los exámenes. Bien. De vez en cuando te toca un profesor como la señora Grover, que es una perdedora sádica. Bueno, no tiene que ser fácil ser profesor de francés, porque ya nadie necesita saber francés. Se dedica a besar el derrière de los mejores alumnos, pero le molesta que los chicos normales le hagamos perder el tiempo. Así que reacciona poniéndonos a diario exámenes y trabajos maricas como planea un viaje a Euro Disney, y después se hace la sorprendida cuando le digo, ¿sí? Mi viaje a Euro Disney es Minnie utilizando una baguette como consolador para divertirse un rato con Mickey. Como no tengo ni idea de cómo se dice consolador en francés.
¿Consolateur?
Digo, consolador. Finge no entender lo que estoy diciendo. Dice que Minnie y Mickey comiendo baguettes no es un viaje. Me pone un insuficiente, por supuesto. Sé que se supone que debería importarme. Pero la verdad es que me cuesta imaginar algo que me importe menos que mis notas de francés. Lo único que merece la pena de todo lo que hago en esa hora, en realidad en toda la mañana, es escribir Isaac, Isaac, Isaac en el cuaderno. Y luego dibujo a Spider-Man escribiéndolo en una telaraña. Y es feo, pero da igual. No lo hago para ser cool. Me siento a comer con Derek y Simon. Es como si estuviéramos sentados en una sala de espera. Decimos algo de vez en cuando, pero básicamente nos quedamos clavados en el asiento. Alguna vez leemos revistas. Si alguien se acerca, levantamos la mirada, pero no suele pasar. No hacemos ni caso a la mayoría de los que pasan por nuestro lado, ni siquiera a los que se supone que nos gustan. A Derek y a Simon no les interesan las chicas. Les gustan sobre todo las computadoras. Derek, ¿creen que sacarán el software X18 antes del verano? Simon, he leído en un blog que puede ser. Sería genial. Yo, toma tus tareas. Miro a los chicos y chicas de las demás mesas y me pregunto, ¿qué podrían decirse? Se aburren tanto que intentan compensarlo hablando a gritos. Prefiero sentarme aquí y comer. Tengo el siguiente ritual. Cuando llegan las 2:00, me permito entusiasmarme con la perspectiva de irme. Es como si llegara el momento en que puedo tomarme el resto del día libre. Sucede en mate, y Mora está sentada a mi lado. En octubre descubrió mi ritual, así que ahora cada día, a las 2:00, me pasa un trozo de papel con algo escrito. Algo como, felicidades, ¿podemos irnos ya? O, si esta clase no acaba pronto, voy a darme de cabezazos. Sé que debería contestarle, pero normalmente asiento. Creo que quiere que salga con ella o algo así, y no sé qué hacer. En nuestro colegio todo el mundo hace actividades extraescolares. Mi actividad extraescolar es irme a casa. A veces me paro un rato en el parque, pero no en febrero, no en esta zona de las afueras de Chicago, que los de aquí llaman Naperville, porque te cagas de frío. Si voy ahora, se me congelarán las pelotas. No es que las utilice para nada, pero prefiero conservarlas, por si acaso. Además, tengo mejores cosas que hacer que aguantar a los que han dejado la universidad, diciéndome cuándo puedo subirme a la rampa con el skate. En general, nunca. Y a los skate punks de nuestro colegio, mirándome por encima del hombro porque no soy lo bastante cool para fumar y tomar con ellos. Y no soy lo bastante cool para ser straight edge. Paso de radicalismos, por si les interesa. Dejé de intentar formar parte de su rebaño, que niega ser un rebaño, cuando acabé noveno. Ni que el skate fuera mi vida. Me gusta tener la casa para mí cuando llego a casa. No tengo que sentirme culpable por no hacer caso a mi madre si no está. Lo primero que hago es ir a la computadora para ver si Isaac está conectado. Como no lo está, me preparo un sándwich de queso. Soy demasiado vago para tostarlo. Y me hago una chaqueta. Tardo unos 10 minutos, aunque no la cronometro. Isaac sigue sin haberse conectado cuando vuelvo. Es la única persona de mi buddy list, mi lista de amigotes. Un programa de mensajería que no podría tener un nombre más imbécil. ¿Es que tenemos 3 años? Yo. Hola, Isaac. ¿Quieres ser mi amigote? Isaac. Claro, amigote. Vámonos de pesca. Isaac sabe que estas cosas me parecen idiotas. Y a él le parecen tan idiotas como a mí. Como el LOL. Si hay algo más idiota que las listas de amigotes, es el LOL. Si a alguien se le ocurre utilizar LOL conmigo, arranco la computadora de la pared y se la aplasto en la cabeza al primero que pase. Nadie está riéndose a carcajadas de las cosas a las que ponen LOL. Creo que debería escribirse LOL, lo que hace la lengua de una persona lobotomizada. LOL. LOL. Ya no puedo pensar. LOL. LOL. Otil. Hablamos luego. Cabrón, en realidad no estás hablando. Hablar exigiría contacto vocal real. O un corazón con un mayor que y un 3. ¿Crees que parece un corazón? Si lo crees, es solo porque nunca has visto un escroto. Ruffle. ¿Cómo? ¿De verdad te has tirado al suelo de la risa? Bueno, pues quédate un momento en el suelo, por favor. Que voy a darte una patada en el culo. Tuve que decirle a Mora que mi madre me había obligado a quitar el programa de mensajería para que dejara de mandarme mensajes cada vez que intentaba hacer algo. Sangre Gótica 4567. ¿Qué tal? Última voluntad. Trabajando. Sangre Gótica 4567. ¿En qué? Última voluntad. En mi nota de suicidio. No se me ocurre cómo acabar. Sangre Gótica 4567. LOL. Así que asesiné mi nick y resucité con otro. Isaac es la única persona que lo sabe. Y así seguirá siendo. Reviso mi email y casi todo es spam. Me gustaría saber una cosa. ¿Hay alguien en el mundo entero que reciba un email de hlyykrrs@hothotmail.com, lo lea y se diga, ¿sabes? Lo que tengo que hacer es alargarme el pene un 33%. Y la manera de hacerlo será mandar $69.99 a la amable señorita Elena de Máxima Virilidad S.A. por medio de este útil link de internet. Si de verdad hay personas que pican en estas cosas, lo que debería preocuparles no es la verga. Tengo una solicitud de amistad de un desconocido en el Facebook. La borro sin mirar el perfil porque no me parece natural. Porque la amistad no debería ser algo tan sencillo. Es como si pensaran que basta con que te gusten los mismos grupos para ser almas gemelas. O libros. ¡OMG! ¿Te gusta The Outsiders 2? ¡Somos idénticos!
No, no somos idénticos. Tenemos el mismo profesor de lengua.
No es lo mismo. Son casi las 4. Y a estas horas, Isaac suele estar conectado. Hago la tontería de ponerme condiciones con las tareas. Algo así como, si busco en qué fecha los mayas inventaron los palillos, podré mirar si Isaac ya se ha conectado. Luego, si leo 3 párrafos más sobre la importancia de la cerámica en las culturas indígenas, podré revisar mi cuenta de Yahoo. Y por último, si contesto estas 3 preguntas y Isaac todavía no se ha conectado, podré hacerme otra chaqueta. Estoy en la mitad de la primera pregunta. Una estupidez sobre por qué las pirámides mayas son mucho más cool que las egipcias. Cuando hago trampas, echo un vistazo a mi body list y veo el nombre de Isaac. Estoy a punto de pensar, ¿por qué no me ha llamado? Cuando en mi pantalla aparece una ventanita, como si me leyera la mente. Atado por mi padre. ¿Estás? Escala de grises. ¿Sí? Atado por mi padre. Carita feliz. Escala de grises. Carita feliz por 100. Atado por mi padre. He pensado en ti todo el día. Escala de grises. Signos de interrogación. Atado por mi padre. Solo cosas buenas. Escala de grises. Qué lástima. Carita feliz. Atado por mi padre. Depende de lo que consideres alegría. 2 caritas felices. Así ha sido desde el principio. Me siento cómodo. Al principio me asustó un poco su nick, pero enseguida me contó que era porque se llamaba Isaac. Y, al final mi padre decidió matar la cabra en lugar de a mí. Era demasiado largo. Me preguntó por mi antiguo nick, Última Voluntad. Y le conté que me llamo Will, Voluntad en inglés. Y así empezamos a conocernos. Estábamos en uno de esos chats aburridos que cada 10 segundos se queda en absoluto silencio hasta que alguien escribe. ¿Hay alguien? Y otros escriben. Sí, yo. Y nada más. Se suponía que estábamos en un foro de un cantante que me gustaba, aunque no teníamos demasiado que decir de él, aparte de que qué canciones eran las mejores. Era muy aburrido. Pero así conocí a Isaac. De modo que supongo que tendremos que contratar al cantante para que cante en nuestra boda. No tiene ninguna gracia. No tardamos en mandarnos fotos y archivos de MP3, y en hablar de que casi todo era una mierda. Pero lo irónico era que, mientras hablábamos del tema, el mundo no era tan mierda. Menos, por supuesto, al final, cuando teníamos que volver al mundo real. Es injusto que viva en Ohio, porque no está tan lejos. Pero como ninguno de los dos maneja, y a ninguno de los dos se le pasaría por la cabeza decir, «Oye, mamá, ¿quieres cruzar Indiana para llevarme a ver un chico?» Estamos atascados. Escala de grises. Estoy estudiando sobre los mayas. Atado por mi padre. ¿Angelou? Escala de grises. Signos de interrogación. Atado por mi padre. Da igual. Nosotros nos saltamos a los mayas. Ahora solo estudiamos historia americana. Escala de grises. ¿Es que los mayas no estaban en América? Atado por mi padre. Según mi colegio, no. Quejido. Escala de grises. ¿Y a quién has estado a punto de asesinar hoy? Escala de grises. Y con asesinar, quiero decir, desear que desaparezca. Por si acaso los administradores controlan esta conversación. Atado por mi padre. Podrían haber sido 11, 12, si cuentas al gato. Escala de grises. O la seguridad nacional. Escala de grises. Puto gato. Atado por mi padre. Puto gato. No he hablado a nadie de Isaac, porque a nadie le importa. Me encanta que él sepa de todo el mundo, pero nadie sepa quién es él. Si tuviera amigos reales con los que creyera que puedo hablar del tema, podría crearme algún conflicto. pero como ahora mismo bastaría con un auto para llevar a la gente a mi funeral, creo que está bien. Al final, Isaac tiene que irse, porque se supone que no debería utilizar la computadora de la tienda de música en la que trabaja. Tengo la suerte de que no parece que vaya mucha gente a esa tienda, y de que el jefe debe de ser dealer o algo así, porque siempre deja a Isaac solo para ir a ver a alguien. Me alejo de la computadora y termino las tareas en un momento. Luego voy a la sala y pongo la ley y el orden, porque lo único seguro en la vida es que encienda el televisor cuando lo encienda. Siempre habrá un episodio de la ley y el orden. Esta vez es el episodio en el que un tipo estrangula a una rubia tras otra. Y aunque estoy seguro de que lo he visto ya unas 10 veces, lo veo como si no supiera que la guapa periodista con la que está hablando no tardará en tener la cuerda de la cortina alrededor del cuello. No veo esa parte, porque es una auténtica idiotez. Pero en cuanto la policía coge al tipo y empieza el juicio, dicen: abogado, hombre, mientras la estrangulaba, la cuerda rozó un trozo microscópico de piel de su mano. La pasamos por el microscopio y descubrimos que está bien jodido. Él piensa que ojalá se hubiera puesto guantes, aunque seguramente los guantes habrían dejado fibras y habría estado bien jodido igual. Cuando acaba, ponen otro episodio que creo que no he visto, hasta que un famoso atropella a un niño con su todoterreno, y me digo, es el episodio en que un famoso atropella a un niño con su todoterreno. Lo veo de todas formas, porque no tengo nada mejor que hacer. Entonces llega mi madre, me ve aquí, y también nosotros nos convertimos en una repetición. Mi madre: ¿qué tal estuvo el día? Yo: mamá, estoy viendo la tele. Mi madre: ¿estarás listo para comer en un cuarto de hora? Yo: mamá, estoy viendo la tele. Mi madre: bueno, pon la mesa en los comerciales. Yo: perfecto. No lo entiendo. ¿Hay algo más aburrido y patético que poner la mesa para solo 2 personas? Es decir, con manteles individuales, tenedores de ensalada y todo lo demás. ¿A quién pretende tomar el pelo? Daría cualquier cosa por no tener que pasar los próximos 20 minutos sentado frente a ella, porque no es capaz de dejar que el silencio fluya. No, tiene que llenarlo hablando. Quiero decirle que para eso están las voces interiores, para recurrir a ellas en los silencios, pero no quiere quedarse con sus pensamientos si no los pronuncia en voz alta. Mi madre: si tengo suerte esta noche, quizá consigamos algunos dólares más para el auto. Yo: no tienes que hacerlo. Mi madre: no seas tonto. Así tengo un motivo para ir a jugar póker con las chicas. La verdad es que preferiría que lo dejara pasar. Se siente peor que yo por el hecho de que no tenga auto. En fin, no soy uno de esos idiotas que creen que en cuanto cumplan 17 años, tienen el divino derecho americano a tener un flamante Chevrolet en la puerta. Sé cuál es nuestra situación, y sé que no le gusta que yo tenga que trabajar los fines de semana en la farmacia para pagarnos las cosas que tenemos que comprar en la farmacia. Que siempre esté triste por eso no me hace sentir mejor. Y por supuesto, va a jugar póker no solo por el dinero. Necesita más amigos. Me pregunta si me he tomado las pastillas antes de salir corriendo esta mañana, y le contesto que sí. ¿No estaría ahogándome en la tina si no me las hubiera tomado? No le gusta mi respuesta, así que le digo: es broma, es broma. Y tomo nota mentalmente de que las madres no son el mejor público para el humor farmacológico. Decido no comprarle la camiseta de la mejor madre del mundo de un tonto depresivo para el Día de las Madres, como había pensado. Ok, no hay camisetas con esa inscripción, pero si las hubiera, tendrían gatitos metiendo las garras en enchufes. Lo cierto es que pensar en la depresión me deprime un huevo, así que vuelvo a la sala a seguir viendo La Ley y el Orden. Como Isaac no vuelve a la computadora hasta las 8, espero. Maura me llama, pero no tengo fuerzas para contarle nada, aparte de lo que está pasando en La Ley y el Orden, y odia que lo haga, así que dejo que salte la contestadora. Yo. Soy Will. ¿Para qué carajos me llamas? Deja un mensaje y quizá te llame. Mora. Hola, perdedor. Estaba tan aburrida que te he llamado. Pensaba que, si no estabas haciendo nada, podría ser la madre de tus hijos. Bueno, creo que llamaré a Joseph para pedirle que lo hagamos en el pesebre y engendremos a otro niño Jesús. Cuando me doy cuenta, ya son casi las 8. Pero ni siquiera me preocupa lo bastante como para devolverle la llamada. Es lo que pasa entre Mora y yo, que no solemos devolvernos las llamadas. Lo que hago es ir a la computadora, y es como si me convirtiera en una niñita que acaba de ver el arco iris por primera vez. Estoy aturdido, nervioso, esperanzado y desesperado. Y me digo a mí mismo que no tengo que mirar obsesivamente el chat, aunque es como si lo proyectaran sobre el interior de mis párpados. A las 8:05 aparece su nombre, y empiezo a contar. Cuando se abre la ventanita, solo he llegado a 12. Atado por mi padre. Hola, escala de grises. Saludos, atado por mi padre. Me alegro mucho de que estés aquí. Escala de grises. Me alegro mucho de estar aquí. Atado por mi padre. El trabajo hoy iguala aburridísimo. Una chica ha intentado robar y ni siquiera he sido sutil. Siempre había sentido cierta simpatía por los que roban en tiendas. Atado por mi padre. Pero ahora quiero verlos entre rejas. Le he dicho que lo dejara donde estaba y me mira como diciendo, ¿dejar donde estaba el qué? Hasta que le meto la mano en el bolsillo y saco el disco. ¿Y qué dice? Oh, escala de grises. ¿Ni siquiera perdón? Atado por mi padre. Ni siquiera. Escala de grises. Las chicas dan asco. Atado por mi padre. ¿Y los chicos somos angelitos? Carita feliz. Seguimos así casi una hora. Ojalá pudiéramos hablar por teléfono. Pero sus padres no lo dejan tener celular. Y sé que algunas veces mi madre mira el mío cuando estoy en la ducha. Pero así está bien. Es el único momento del día en que el tiempo merece la pena de verdad. Pasamos nuestros habituales 10 minutos despidiéndonos. Atado por mi padre. Tengo que irme. Escala de grises. Yo también. Atado por mi padre. Aunque no quiero. Escala de grises. Yo tampoco. Atado por mi padre. ¿Mañana? Escala de grises. Mañana. Atado por mi padre. Te deseo. Escala de grises. Yo también te deseo. Es peligroso, porque tengo la regla de no permitirme desear nada. De niño, demasiadas veces juntaba las manos o entrecerraba los ojos y esperaba algo con toda mi alma. Incluso pensaba que algunos rincones de mi habitación eran mejores que otros para desear. Debajo de la cama era perfecto, pero encima de la cama, no. El fondo del armario funcionaba, siempre y cuando me colocara sobre las rodillas la caja de zapatos llena de tarjetas de béisbol. Nunca jamás en el escritorio, pero siempre con el cajón de las medias abierto. Nadie me había dado estas reglas. Las descubrí yo solo. Pasaba horas organizando un deseo concreto, y cada vez chocaba contra un estrepitoso muro de total indiferencia, tanto por un hámster como porque mi madre dejara de llorar. El cajón de las medias estaba abierto, y yo me sentaba detrás del baúl de los juguetes, con 3 figuras de superhéroes en una mano y un carrito en la otra. No esperaba que todo fuera mejor. Esperaba que una sola cosa fuera mejor. Y nunca fue así. Así que al final, me rendí. Me rindo todos los días. Pero no con Isaac. A veces me asusta desear que funcione. Esa misma noche, recibo un email suyo. Ahora mismo siento que mi vida está totalmente dispersa, como si todo fueran trocitos de papel y alguien encendiera un ventilador. Pero hablar contigo hace que sienta como si por un momento hubieran apagado el ventilador, como si las cosas tuvieran sentido realmente. Tú acabas con mi dispersión, y te lo agradezco mucho. Dios. Estoy tan enamorado.